¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién le dio al tiempo el sol, la luna y las estrellas para no perderse? ¿Quién crees tú? Bueno, aunque no lo creas, lo sabes, porque Él sembró en tu corazón la eternidad. Te hizo nacer en el nidito del tiempo, pero sembró en tu corazón la semilla de la eternidad. Tú estás en el tiempo y yo también, pero la semilla plantada aquí dentro puede brotar. A mí me queda poco tiempo y mi semillita está echando sus primeros brotes. ¿Cómo fue que se puso a brotar? Eso te quisiera contar. Asim dice que le queda poco tiempo, pero aquí está con su nieto Paki, encaramado en lo alto del monte Sinaí. Esta mañana, antes del alba, ya estaban en camino. Toda una vida cuidando cabras, le han grabado en los pies, en cada músculo de sus piernas y en su corazón, los senderitos sinuosos de la imponente y abrupta montaña. Desde hace un tiempo está trayendo a Paki para que se grabe el monte en sus propios pies y sea él quien salga un día con las cabras. Se está demorando mucho en subir y sus huesos le dicen que ya se está poniendo viejo y que mejor sería quedarse en el faldeo tomando un buen tecito con menta en compañía de su amigo Baruj, que está ya muy viejito y ha abandonado el pastoreo en el monte hace un buen tiempo. Abuelo y nieto se han instalado bien envueltos en sus mantos de lana sobre un peñasco que mira al oriente. Solo se escucha el viento que sopla fuerte en estas alturas. No vuelven a cruzar ni una palabra hasta después de la salida del sol. Rojo como un fuego, se levanta lento y poderoso el astro real. Asim y Paki retienen la respiración al verlo aparecer, y una sonrisa gloriosa se dibuja en ambos rostros. ¡Qué momento! Vale la pena subir hasta aquí para extasiarse ante tanta maravilla. Abuelo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue qué, Paqui? Contesta distraído el hombre. Él está pensando en que quizás sea la última vez que vea un magnífico amanecer como este y se olvida por un momento de su historia y de la presencia del niño. Lo que me querías contar sobre el brote de tu semilla, pues, abuelo. Ah, sí, perdón, me embelecé con el sol. A ver, pásame el morral. Comencemos por comer primero. Sin fuerzas, la historia no tendría el mismo sabor. Sacan un buen pan negro, aceitunas y queso de cabra. Fue Baruj el culpable de hacer brotar en mi alma la semilla de la eternidad, comienza Asim. Me explico. Tú sabes que Baruj no es egipcio como nosotros. Él viene de Israel. Por eso su nombre extraño. En realidad es su familia quien viene de Israel. Él nació aquí, en las faldas del Sinaí, igual que tú, igual que yo. Su ancestro, el primero en venir de allá, en aquel tiempo en que en Israel reinaba el sabio Salomón, resultó aventurero, y como el rey comenzó a traer de su gente al Mar Rojo con el fin de construir una flota para comerciar y también construir fundiciones para trabajar los minerales que extraían del Araba, él se enganchó entre los obreros que querían venir por estos lados. Cuestión de ver mundo. ¡Pero qué mundo vio! Desierto, solo desierto, arena hirviente por donde mirara, vientos calientes y agua salada. El trabajo era duro y ya no le quedó ánimo para ir más lejos a aventurar. fue trayendo a su familia para animarlo, ayudarlo y acompañarlo. Y como la familia fue creciendo, muchos de ellos, en lugar de regresar a tierra de Israel, se fueron diseminando por los alrededores, instalándose ahí donde algún buen pozo les prometiera agua. Y los que llegaron por aquí, a la sombra del Sinaí, se sintieron en casa. Eso sí que nunca, nunca abandonaron su religión, y como buenos judíos, 3 veces al año regresaban a Israel a celebrar sus fiestas, visitar su tierra, su templo y su gente. Evidentemente Baruj hace lo mismo, solo que ahora está tan viejito que ha ido espaciando sus subidas a Jerusalén, donde corre un viento de esos que no calientan y sus huesos se le van entumiendo. Cada vez que subía a la Ciudad Santa, nos encargaba su rebaño. Yo fui creciendo, conociéndolo más, y mi curiosidad fue aumentando. Y como subíamos juntos con nuestros rebaños hasta lo más alto del Sinaí, no fue muy complicado hacerle preguntas. Supe por él que esta montaña había sido muy importante para su pueblo, porque mientras ellos acampaban en su falda cuando iban regresando a su tierra, después de haber sido esclavos de nosotros, aquí arriba Dios le dio a Moisés las leyes que regirían a su pueblo. Imagínate, Paqui, aquí donde estamos nosotros, Dios mismo escribió sus mandamientos sobre un par de piedras para que Moisés se las enseñara a su gente. Sí, Dios comunicaba con Moisés y Moisés con el pueblo. Les mandó decir que ellos serían para Dios un pueblo de sacerdotes, una nación santa, puesta aparte para Dios, como luz del mundo, tal cual se lo había prometido mucho tiempo atrás a Abraham. En esta mismísima montaña el Señor les dio su palabra. Entonces, cada año, ellos festejan en Jerusalén el día en que ésta les fue entregada aquí en el Sinaí, y los judíos, como mi buen Baruj, viajan por allá. Esta fiesta del Sinaí se celebra 50 días después de la Pascua, llevando al templo los primeros frutos maduros de sus propias siembras. Baruj lleva de sus ricas aceitunas y de sus hermosas granadas. Siempre me gustó verlo partir con su familia, cantando alegremente alabanzas a Dios, agradeciéndole de todo lo que les había dado. Eso me ponía un tanto melancólico, porque en nuestro pueblo no tenemos un Dios bueno que nos haya dado todo y sea como un padre para nosotros. Tenemos un montón de dioses que, a decir verdad, están en su propio mundo y, aparte de infundirnos temor, no tienen relación con nosotros. Y estos últimos años, mi buen amigo ha venido a decirme que el Mesías, que tanto esperaba a su pueblo, parece que ya llegó. Yo nunca le hice mucho caso a eso del Mesías, pensando que era una de esas cosas medias incomprensibles que hay siempre en las religiones. Pero él me insistía que Dios se los había prometido y que este hombre que estaba haciendo la revolución en Israel era él, el mismísimo mencionado en la palabra que Dios les dio, diciéndoles que vendría a salvarlos. Y había de qué ser salvados. Nosotros aquí en Egipto somos un pueblo poderoso y nadie nos puede invadir. En cambio, ellos han sido invadidos por los romanos y vaya que tienen de qué quejarse y pedir un salvador. Este año, mi viejo amigo regresó de la fiesta de Pascua todo transformado. Hasta se veía más joven. Y es que después de pasar la angustia de su vida porque le mataron a su Mesías, a los 3 días, este resucitó. Baruj se tuvo que regresar a casa, pero vine convencido que él es realmente el Mesías, que es el Hijo de Dios y es Dios el mismo. Y se llama Jesús para ellos, Isa para nosotros. Si no fuera el Hijo de Dios, esto de la resurrección no habría resultado. La muerte es fuerte y avara. Al que toma y le quita el aliento, no lo suelta más, pero a él no lo pudo retener. ¿Sabes, Paqui? Ahí comencé a escucharlo con más atención. Mira que un Dios cercano que promete un Salvador y lo envía. Y así cumple su promesa y no permite que la poderosa muerte lo retenga. Así me dijo, me gustaría invitarte a nuestra fiesta de las primicias este año. Tú sabes de qué se trata, puesto que conoces el Sinaí como la palma de tu mano y toda su hermosa historia. Ven a festejar con nosotros. Para mí quizás sea la última vez que pueda subir a Jerusalén y me gustaría hacerlo contigo. Mostrarte mi ciudad santa, el templo y mi gente. Pero yo no soy judío, Baruch, le respondí. ¿Y eso qué importa, amigo? Ahora menos que nunca, con Jesús resucitado, todo el mundo se puede acercar a Él. Es Dios, y Dios no creó solamente a los judíos, sino que a todos los hombres. Pero Baruch, a ustedes los creó para algo especial, para ser la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Sabes, Asim? Me respondió, posando una mano rugosa y cariñosa sobre mi hombro. Yo no sé qué vas a hacer ahí, pero te repito, de Jesús cualquiera se puede acercar. Entonces lo buscaremos y le preguntaremos. ¿Qué te parece? ¿Qué me han dicho? Hacía tiempo ya que estaba deseando ser invitado. Por eso te dejé el rebaño encargado, Paqui. Ya estás bastante grande y lo haces muy bien. Si nos hubieras visto por el camino, que canta y que baila, todos contentos. Rápidamente me aprendí las melodías y los pude acompañar. Incluso el perro de Baruch se entusiasmaba aullando, algunas veces bajito, pero otras se concentraba tanto que sus aullidos se oían de lejos y todos terminábamos riendo de buena gana. Y así llegamos. El desierto por allá no es como el nuestro. Es todo color rosado y las colinas son suaves, aunque Jerusalén se encuentra en la más alta de todas, y ahí sí que se transpira subiendo. En mi vida había visto tanta gente. Todo el mundo venía con alguna ofrenda. Nadie se preocupaba de los soldados romanos presentes por todos lados. Paqui, esos guerreros son impresionantes, con sus yelmos y armaduras. Pero el pueblo, como si no existieran, ellos estaban celebrando. Llegamos a Jerusalén ya entrada la noche, así que dormimos en las afueras de la ciudad, arrimados a los burros y camellos que nos acompañaban. Esa noche casi no dormimos. Oíamos el llamado poderoso de las trompetas anunciando el comienzo de la fiesta, además del va y viene de los hombres que llevaban al templo a partir de medianoche sus ofrendas de primera cosecha. Era esplendoroso. Tendido junto a mi burro, yo miraba el firmamento y me parecía que cada estrella vibraba de alegría al son glorioso de los instrumentos del templo. A la mañana siguiente, nos despertaron nuevamente las trompetas. Se anunciaba el servicio matutino. Esta vez, además, se oían voces, como de ángeles. Después supe que se trataba de los niños levitas que cantaban en el templo. Pero esta vez, y aunque yo me moría de curiosidad, no fuimos al templo. Baruch se había levantado tempranito para seguir averiguando dónde encontrar a Jesús. Así que lo esperamos, merendando tranquilamente y observando a toda esa gente tan variada. Seguramente judíos venidos de muchos otros países a celebrar igual que nosotros. Sus ropas eran coloridas y sus tocas y gorros diferentes según el lugar de donde vinieran. ¿Y para qué decir los idiomas raros que hablaban? Aquí viene Baruch, casi corriendo. Seguramente la buena noticia que nos trae le ha dado fuerzas a sus piernas debiluchas. Me dije contento. Ah, sí, amigo, ya estamos, lo encontré, me dijo jadeando y dejándose caer sobre su montura de camello. Su esposa le da rápidamente un buen tecito hirviendo con buena menta y miel para que no le dé un colapso antes de tiempo. Mira, en realidad no lo encontré a él personalmente, pero te cuento. Ya cansado de caminar, me siento junto a un pozo a refrescarme y descansar. Y le pido a una buena mujer que no parecía judía un poquito de agua fresca. Mientras tomo de su agua, la observo, al igual que a los dos personajes que la acompañan. Extraño trío. Ella, vieja y gorda, seguramente una cocinera de primera. El grande, un joven muy moreno con una paloma blanca posada en su hombro, seguramente un esclavo. Y el tercero es un niño. Los tres sacan agua del pozo. Bueno, los dos muchachos. Ella como que ayuda, pero en realidad está ahí descansando igual que yo, probablemente tomando otro aire que el de su eterna cocina, y se entretiene dándole agüita en su mano a la paloma blanca del morenito que vuela graciosa hasta su regazo. Disculpe, amigo, le digo al muchachón. Ariel, para servirle, señor. Ella es mamá Esther, y este es Dodo. Mucho gusto, mamá Esther. Tanto gusto, Dodo. Ariel, quisiera hacerte una pregunta. Tú que eres de la ciudad, debes estar enterado. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar a Jesús y sus discípulos? El trío se mira entre sí, sorprendido. La mujer le hace un signo imperceptible al muchacho y la cara negra y bonachona de Ariel se ilumina de una hermosa sonrisa, alba como su paloma. Entusiasmado me dice, todas las mañanas venimos a buscar agua a este pozo, mamá Esther y yo, y estos días le hemos pedido ayuda a Dodo. Lo que pasa es que en nuestro aposento alto, bueno, en el de nuestro amo, don Nabuco, desde hace 10 días que tenemos gente, mucha gente, y los dos solos no dábamos abasto. Y no me lo creerá usted. Pero créame nomás, señor, nosotros ya estamos acostumbrándonos a ver un milagro tras otro, y su llegada a este pozo es un milagro más. En el aposento alto de la casa del Palomar se encuentran en este momento los discípulos de Jesús, más todos los hermanos de Jesús, que también vienen de Galilea, y la mamá de Jesús, con toda una serie de amigas que harto le han ayudado a mamá Esther en estos días. ¿Y Jesús? Le pregunto impaciente. Bueno, usted verá, señor, Jesús no se encuentra ahí, porque hace 10 días subió al cielo, a la casa de su padre. Los discípulos lo vieron ascender, allá, ve usted, desde el monte del frente, el de los olivos, y les dijo a sus discípulos que no abandonasen Jerusalén hasta que su propio padre les envíe desde el cielo el don que les ha prometido. Les dijo, así como Juan bautizaba en el agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán su poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Samaria y hasta los confines del mundo. Y ahí están, mi señorcito, todos reunidos desde que él se fue. Este es el 10º día. Ya es fiesta de Pentecostés, pero como ninguno de ellos es propietario de nada, entonces no tienen primicias para llevar al templo y siguen orando y cantándole al Señor nuestro Dios ahí arriba en nuestro aposento alto. A veces yo me uno a sus cánticos, un ratito, pero hay mucho que hacer con tanta gente. Por suerte que de las palomas ya no necesito ocuparme. ¡Qué buen trabajo me daban! Las hemos enviado toditas a nuestra tierra, con mensajes, contando todo lo que hemos visto este último tiempo y para prepararnos el regreso. Faridé, mi paloma, se va con nosotros al final, porque mi buen amo sabe que ya es hora de volver a nuestra lejana tierra. Don Baltasar nos está esperando. Ya hemos cumplido con nuestra misión de encontrar a Jesús. ¿Le gustaría venir con nosotros hasta la casa del Palomar? Me gustaría mucho, pero primero tendría que ir a buscar a mi amigo Asim, que he invitado por primera vez a Jerusalén. Venimos del Sinaí. Como guste, señor. La casa del palomar no está lejos, por ese lado, y a cualquiera que cruce en el camino le puede preguntar. Todos conocen la casa de mi amo Nabucco. Yo estaré guiñando desde lo alto de la escalera para acogerlos. Vaya nomás, señor, qué lugarcito para dos más lo podemos encontrar. Y aquí estoy, amigo mío. Vamos, Asim. Mujer, quédate aquí hasta nuestro regreso. Ya veremos más tarde cómo nos organizamos. Por ahora solo me llevo a Asim. Baruch se levanta a duras penas. Quisiera descansar otro poquito, pero no hay tiempo que perder. Entramos en la ciudad. Pasamos delante del templo. Baruch tiene que tironearme de una manga para que no me quede pegado en la entrada. ¿Cómo tocan las trompetas anunciando el sacrificio matutino? ¡Qué sonido! ¡Sí es maravilloso! Seguimos caminando. Ahí vemos a nuestro morenito Ariel haciéndonos señas desde lo alto de una escalera. Hemos llegado. Pero algo nos impide subir los escalones de piedra. Es un ruido sordo al principio, como cuando va a comenzar a temblar. El ruido se va acentuando cada vez más, pero no tiembla. Ahora es como el ruido de un viento muy fuerte, que se lo fuera a llevar todo. Pero cosa extraña, nada se mueve, aunque se oye como tempestad. Al ver que todo está inmóvil, nos aventuramos a subir lentamente las escaleras. Pero no hemos llegado arriba que vemos acercarse una bola de fuego por los aires. En ese momento el aposento alto comienza a temblar y temblar y temblar, pero solo ahí dentro. Afuera solo sentimos ese tremendo ruido. La bola de fuego entra por una de las ventanas. Baruch y yo nos precipitamos hasta la puerta. Queremos ver qué está pasando. Ariel abre la puerta a pesar del terremoto en el interior. Entramos y cerramos tras nuestro. Todos están inmóviles y sorprendidos, mirando la bola de fuego que se desplaza lentamente hasta el centro de la gran sala. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando vemos la bola de fuego separarse en muchas llamitas, como lengüetas incandescentes que van a posarse sobre la cabeza de cada uno de ellos y cada uno de nosotros? ¡Oh, Paqui, fue extraordinario! Al toque de la llamita sobre mi cabeza, me pareció no ser quemado, sino invadido por dentro y por fuera por un manantial maravilloso que me iba lavando. Y a medida que me lavaba, yo sabía que se iba llevando mis pecados. ¡Uy, Paqui, si tenía tantos! Si yo me sentía tan indigno. Pero el agua me lavaba y me lavaba y un amor extraordinario me fue llenando y solo una palabra pronunciaban mis labios. Jesús, Jesús, Jesús. Supe que lo amaba porque Él me había amado primero. De repente mi entendimiento se abrió y comprendí todo lo que Baruch me había hablado sobre el Mesías y el reino de los cielos. Le entregué mi vida. Y otra palabra vino a mis labios. Abba. Esto es papá en el idioma de ellos. Y yo supe que el Padre Celestial, que lo era de Jesús, ahora lo era mío también. Al igual que mi entendimiento y mis ojos, se abrió mi corazón. Reconocí que Él me había dado la vida y que antes de recibirlo dentro de mí, yo había estado muerto. Eso es, un muerto que parecía vivo, pero bien muerto estaba. Solo que Él solamente lo sabía. Y Él solamente podía salvarme de la muerte y darme su soplo de vida, de la que es realmente vida y que dura para toda la eternidad. Todos los que recibimos su espíritu fuimos transformados. Si hubieras visto a los discípulos, hasta ese momento, me contaba Baruch, Eran unos galileos timoratos e ignorantes, pero yo los vi levantarse llenos de sabiduría y autoridad. El que tomó la batuta fue Pedro. Salió al descanso de la escalera y les habló largamente a todos los que de lejos habían oído el ruido y habían venido a ver de qué se trataba. Luego los discípulos bajaron a hablar con la gente y cada uno comprendía en su propia lengua lo que estos hombres decían. Por ahí unos se burlaban diciendo que estaban borrachos, pero no era posible si no eran más que las 9 de la mañana. Hasta yo me puse a hablar en no sé qué idioma con unas personas y a decirles todo lo que sabía de Jesús, del reino de los cielos, de la necesidad de arrepentirse y de ser salvado. ¡Imagínate! Fueron cientos los que ese día aceptaron a Cristo como su Salvador. Y aquí traigo en mi corazón la semillita de la eternidad brotada. Fue necesaria la presencia del Espíritu de Dios, con su agua purificadora y su fuego de amor para que ella germinara. Ahora tengo en mi corazón escrita la ley de Dios. No necesito de las piedras de Moisés. Todo eso el Espíritu de Dios lo ha puesto en mi alma, como un regalo precioso. Y como ahora yo también pertenezco a su familia, he sido puesto aparte para él, para llevar la buena nueva de su reino. Yo también puedo llevar luz al mundo. El tiempo, comparado con el tuyo, poco tiempo me queda, Paqui. Pero no importa, llevo la eternidad germinada en mi corazón. Un día dejaré al tiempo seguir su camino hasta que a él le toque su turno de morir, y mientras tanto yo me iré con mi Jesús a vivir en la eternidad de su reino. ¿Y tú, Paqui? Tu tiempo es largo todavía, pero si recibes a Jesús dentro de ti, tu semilla de eternidad no se quedará en semilla y ya podrá germinar. Y tendrás más tiempo que yo para sembrar luz por los caminos de esta vida. Y si yo salgo del tiempo antes que tú, como probablemente sea, seguiremos unidos gracias a la presencia de Jesús. Paqui no dice nada. Observa el espacio esplendoroso donde el sol se desliza sin contratiempos. Una de sus cabritas viene a acostarse regalona junto a él y el chico la acaricia enternecido. Esto es el tiempo, se dice a sí mismo. Pero no lo es todo. Mira a su abuelo con ojos brillantes, hambriento de verdadera vida. No necesitan decirse nada. Después de un momento eterno en que el niño en silencio le abre su corazón a Jesús para recibir la vida, ambos ríen y se abrazan conmovidos. Es tal el regocijo que Asim toma 2 piedras y comienza a golpearlas entre sí, inventando un ritmo de danza. Paqui baila, salta, le grita al espacio y la montaña le devuelve el eco infinito de su alegría. ¡Vamos, abuelo, bajemos! ¡Tenemos que contarle esto a papá y a mamá y al pueblo entero! ¡Vamos! El viejo y el niño se ponen en camino y como un par de cabritos corren monte abajo. Sus pies tienen la memoria de la montaña que silenciosa les mostró la historia en el tiempo Y ese tiempo del Sinaí les mostró el camino a la eternidad.